Acá la habíamos buscado mucho realmente, porque yo creo que es una de esas irrupciones que han tenido las redes, de las necesarias, de las divertidas también, porque hace falta divertirse también, pero de esas que uno dice, che, pero acá hay información útil realmente. Bueno, está Luti con nosotros, la autora, creadora de Luti Travel Guide, una cuenta de Twitter, de Instagram, que recorre lugares, sitios, lugares turísticos, restaurantes, que te aconseja, etcétera, etcétera, etcétera. Buen día.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
¿Qué haces, Luti?
Todo bien acá.
Bueno, para el que no te conoce, no tiene ni idea absolutamente de nada. ¿Sos platense?
Soy platense, nacida y criada, licenciada en comunicación, docente universitaria de la UNLP, de la UNAG y de la UNQ.
Perfecto.
Ese es como el recorrido.
Ahí está.
Pero me gusta, soy... Nací en Ringuelet, pero...
Podés decirlo, acá cerquita.
Me gusta mucho.
Y en el currículum, bueno, en el currículum no, pero cuando viajás, ¿qué pones? ¿Profesión, ocupación, qué pones?
Docente universitaria.
Ah, ok.
Me gusta, me da mucha pertenencia, y más en este momento decir que soy de la universidad pública.
Además, es casi todo un posicionamiento político también, lo cual sí. Está muy bien. ¿Cómo se te ocurrió esto?
Porque, bueno, mi mundo laboral es un mundo muy académico, de la universidad, de la docencia, de la investigación, de todo ese mundo, entonces... En algún momento, en diciembre de 2018, se me ocurrió decir, bueno, che, ¿por qué hacía muchas cosas de compartirles a amigos cada vez que viajaba? Les tiraba recomendaciones. Una vez armé un mail de Nueva York que circuló. En algún momento me di cuenta que ya no pasaba por mí, que gente reenviaba.
Claro.
Y un poco de eso dije, bueno, qué sé yo, voy a hacer esto, como para hacer algo más creativo, más mío, que no fuera tanto el mundo, que me acercara de nuevo más a la comunicación o al periodismo de alguna manera, que quizás en el mundo de dar clases se me iba perdiendo como esa parte. Entonces me pareció, empecé muy enfocada en viajes,
sí.
Lo de la gastronomía vino, y sobre todo lo de La Plata vino post pandemia,
mira,
mucho después.
¿Pero te genera ingresos? ¿Te posibilita
nada.
Algo? Nada, mira, te lo quería preguntar eso porque...
Cero.
Con la información gastos. Útil que das...
Solo gastos.
Solo gastos.
La verdad es que no, a lo sumo, yo siempre digo lo mismo, que es que el contenido genuino son los lugares a los que yo voy, los que a mí me gustan, los viajes que yo hago, y solamente, a veces me invitan cosas, no acepto cualquier invitación tampoco, porque no quiero tener que subir contenido de lugares
algo,
a los que yo
claro.
no iría, o sea, si claro. yo no voy a ir a ese lugar... Sí, acepto invitaciones de lugares a los que me gustaría ir, y bueno, no puedo ir a todos los lugares, así que sí, si me invita, buenísimo, o lugares a los que ya he ido y ya he recomendado, pero a lo sumo es eso, es alguien que me invita a algo, pero no ingresos formales, cero.
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 Creo que una de las cosas más virales que se volvieron de tus cuentas fue cuando empezaste a recomendar algunos lugares gastronómicos que tenían descuento con cuenta DNI.
Sí.
Ese fue el que me parece que el que tiene más interacción.
Sí, pasó, como tuve varios virales a lo largo, como sobre todo en Twitter, como que... Se viraliza más el contenido. Tuve un viral de unos domos en el sur, que fue como el primer viral de viajes, que después hice sorteo con ellos. Y después tuve un viral ridículo absoluto, que fue de un quitapeluzas el año pasado, ¿no? Una cosa de esas que decís, por Dios, ¿cómo puede ser que esto?
Porque salió por ese lado, claro.
Y además la empresa me respondió y me dijo, hagamos sorteo, sorteamos. Bueno, y después... Empezó, sí, pasó que empecé como en febrero a hacer como más contenido en Twitter de La Plata, gastronomía, como enfocado ahí, y eso hizo que despegue mucho como Twitter, y empecé a encontrar en hilos sobre recomendaciones, no sé, de lugares para almorzar los domingos de sol, o lugares para y después ese, como un día se me ocurrió hacer el hilo de cuenta DNI, y la rompió,
sí.
Y después... Como que fue creciendo desde ese lugar, mucho en Twitter, sobre todo La Plata. Y bueno, tengo en Instagram un canal de esos que se pueden armar, que es exclusivo de La Plata.
Claro.
Porque como que quería poder separar lo que hago más de viajes que lo que es La Plata.
¿Y cómo es el tema de los sorteos? ¿Cómo funciona? ¿Una marca se contacta con vos y...?
No, por ejemplo, pasan cosas como... Ahí yo soy como muy cuidadosa de lo que hago. Pues que sea contraproducente para la economía, pero por ejemplo ahora sorteé estadía y excursión, la navegación para pirámides,
sí.
Un lugar que yo amo, Puerto Pirámides en Chubut, donde se ven las ballenas. Para mí lo hice con la hostería donde voy siempre, o sea, ya fui 3 veces con ellas,
claro.
Y la empresa con la que hice la navegación cuando fui a Puerto Pirámides. Entonces, para mí eso era importante como el sorteo. como hacerlo. De hecho, a partir de eso, otra chica, por ejemplo, me escribe y me dijo, che, yo tengo unas cabañas, ¿te interesa sortear? Y fue como, yo no puedo sortear lugares que no conozco.
Claro.
O sea, tipo, me encantaría ir, tampoco es que puedo decir, bueno, me tomo un avión y me voy a conocer tu cabaña para sortear. Esto es un desafío, eso. Porque si no es como, bueno, me convierto en una cuenta de hace sorteos.
Claro.
Y random. Es como que yo cuido también que sea, que quede el lugar de la vinculación con lo que yo soy, ¿no?
Está Luti de Travel Guide con nosotros. Le digo a la gente, a los oyentes, vamos a hacer preguntas todos nosotros. Al 221-676-135, pregúntenle lo que quieran, de verdad. No sé, se me ocurre dónde desayunar, dónde, qué es el mejor, cuál te parece que es el mejor helado. Ella lo hace honestamente, no hay ningún compromiso atrás. ¿Cuál es el mejor café? ¿Dónde check? Qué güey, dónde ir, sentarse, todo lo que quieran lo hacen a este teléfono.
Pensaba en esto que decías de la invitación y de a veces lo genuino que tiene, de que vos muchas, las cosas que recomendás, las recomendás cuando vas fuiste vos por primera vez, como una clienta, y porque ahí hay como una cosa más real también, por ahí te invitan y bueno, a ver que nos haga una buena crítica, que no diga algo bueno y quizá, ¿no?, le ponen un poco más de empeño que... tiene que haber un anonimato en algún punto.
Sí, a mí me gusta pensar que, bueno, que no es impostado, y cuando también ahí creas como oficio de ir a los lugares y poder ver el potencial más allá de si está bien o no lo que te pasa a vos concretamente en esa experiencia. Es decir, bueno, puedo recomendar esto o no en función de lo que pasa. Yo trato de que sea lo más genuino posible, incluso siempre les digo lo mismo a mis seguidores, que es que cuando a mí me invitan, yo te digo, me invitaron. Uh-huh. O sea, hay un montón de gente que no lo dice. Cada uno hace lo que quiere.
Claro.
Yo siento que lo tengo que decir, porque si no, no es lo mismo. Y sobre todo les digo a mis seguidores siempre que ellos saben que si yo voy, vuelvo, recomiendo un lugar, yo es efectivo. Hay un café al que voy siempre. Listo, claro. Ya saben, me gusta. No es que me invitaron.
No hay nada detrás de
todo
eso.
No es que fui una vez porque me invitaron, hice un reel. Yo no hago eso.
Está muy bien. Bueno, ahí entran algunos mensajes. Aguante Luti, la mejor. Aparte, te la cruzas en la calle y ella te saluda y se queda charlando. Bueno, tiene que ser así, está muy bien.
Soy una persona, qué sé yo.
Te conviene el personaje que dice, no voy a charlar con nadie. No pasa eso. Una genia, Luti. Nos está haciendo pasear y comer hace rato. Felicidades por la BTV, dice Kino, porque ayer hizo la BTV y lo subió. Porque es muy graciosa también, lo cuenta muy bien. Saca una experiencia de la BTV, que es una experiencia.
Sí, yo odio usar la BTV.
Pero la hiciste. Uh-huh. Sí. Bueno, acá ya nos empiezan a no sé si a chivear o qué, o te ponen a prueba. Los helados de Cucu son los mejores. Precio, calidad, 10, dicen acá.
Sí, yo siempre digo que Cucu para mí está en el top de la ciudad. Sí. Es eso, es calidad y es buen precio y es tradición. Y además hicieron esto del helado para todos durante muchos años. Ahora creo que ya no lo tienen, nos subieron un poco el precio. Ajá. Pero que igual sigue siendo un helado hiper mega accesible para que todas las personas puedan tomar helado en la ciudad. Y sigue siendo muy bueno y tienen ese chiste de hacer gustos rarísimos, tipo de whisky, Jack Daniels y de, no sé,
hacen esas cosas.
De palta y no sé qué. Bueno, son cosas muy raras, está bueno.
Está muy bien. Es re valioso en estos tiempos que se banca a emprendedores, cafeterías, restaurantes. La sigo, es crack, dicen. Por Luti. Bueno, muy bien, ahí estamos. Heladerías, top, vamos, dale.
Y yo estoy...
¿Ya que se engancharon?
Estoy en un momento en el que mis preferidas son Artesian, sí, que es una que creció como muy de a poco, pero ahora explotó, tiene el local en La Plata.
Mira,
y en
Citibel.
Es muy lindo el local de Citibel, sí, y en La Plata le está yendo espectacular.
Bien.
Me gusta mucho, precio-calidad, tienen descuentos con banco, con cuenta de NI, qué sé yo, así que eso también ayuda un montón. La otra que me gusta un montón es La Mantequería. Las dos tienen esto de el tipo, es el tipo de helado, como y la calidad de ingredientes. Sí. Eso es como, bueno, si voy a recomendar una heladería, tiene muy buenos ingredientes. Y voy a decir algo más que me pasa con esas dos heladerías, que es que son casi las únicas heladerías que quedaron en la ciudad donde te podés ir a quedar a tomar un helado. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho Vipento.
Sí.
Vipento ya no me gusta tanto, pero tiene un problema principal, que es que el lugar es feo para quedarse. O sea, no decís, che,
no
salí a comer,
a
vamos a comer un postre, vamos al lado, claro, y me quedo acá. Es como que te expulsa el lugar. Entonces, fuiste y 10 minutos después te querés ir.
Tengo un enfrentamiento con la señorita María Virginia Gil por, acabas de nombrar ahí, La Mantequería. Yo fui una vez, además de todo esto que hacen, hacen helados también, hace unos sándwiches de mortadela con pistacho y pepinillo.
Ay, qué rico.
En pan que hacen ellos. Ah, qué rico. Dijiste, ya está. No necesito más nada. Virginia,
no,
acabas
no,
pero... de tener a la número uno bancando.
No. ¿Cuál yo es no el... dije que fuera feo, pero él quiere él quiere que vaya a probarlo. Y dije, bueno, no sé si voy a ir a probar algún día la mantequilla.
Yo creo que la mortadela a ella le baja un poco el precio. Ella me mira como diciendo,
a mí me gusta mucho todo lo que sea la mortadela. Ahora estuvo muy de moda con pistacho. Sí. Ahora estaba con nueces.
Ah,
está muy bien. Las Dinas, que es un emprendimiento, una empresa de Tandil, sí, hace mortadela con nuez, a mí me encanta.
Bien, muy bien. Muy bancamos, bueno, bancamos eso. Bueno, cafeterías.
En las cafeterías, bueno, yo soy, como, siempre digo que mi favorita es y sigue siendo Wijek o Wige, como tenemos ahí como problemas de cómo se pronuncia, es el apellido de los chicos, son una familia de panaderos, tienen una panadería a la vuelta.
Fermina.
Sí. Y ellos hicieron, los tres hermanos, esta cafetería con panadería. Uno de los hermanos, Manu, hace lo que es panadería. Después están Marcos y Marti haciendo el café. Bueno, y también algunas otras cosas. A mí me gusta mucho como todo el concepto. Funciona muy bien las dos cosas. El café es muy bueno y es estable. Eso para mí es importante. A mí me gusta mucho el café de especialidad. Y el café tiene que ser estable. Que vuelvo y siempre está bien. Claro. Te lo hace uno, te lo hace el otro. El café está bien. Y la panadería, lo que hace para mí Manu en panadería, y es tan humilde, él siempre digo lo mismo, como hay algo de eso, de ese lugar que ellos no se la creen, que realmente me parece espectacular, ¿no? El lugarcito es chiquito.
Es medio al paso, eso te iba a decir.
Es bastante al paso, pero muy bueno, las medialunas para mí son espectaculares. Todo, cada cosa que pruebo, me parece, el otro día fui y tenían como una factura con dulce leche y banana, y decís... va a ser repesada, ¿no? Livianísima, excelente. Viste, como decís, todo lo que probé, una vez probé el strudel que habían hecho, como cosas que no son lo mismo de siempre. Claro. Pero bueno, a mí...
¿Eso es calle 5? 38
y 39.
39, perfecto.
Casi 38. Y después me gusta mucho Tita, que es, de hecho ahora, ayer anunciaron, creo que tienen un café nuevo en Tolva que es de Cuervo, entonces me parece que es una novedad también para la ciudad traer otro tipo de café. De, bueno, esta es una cafetería Buenos Aires. Tita está en 17 y 45. A mí siempre voy a decir que el mejor flat white de la ciudad es el de Nat, una cafetería mínima y bastante escondida en lo que llaman La Plata Soho, que es 49, casi 4. Uh-huh. Pero vieron que dentro de todo ese centro, 49 quedó como bastante oculto.
Sí, más
relegada. Entonces ahí Nat no se nota tanto, pero hace muy buen café y ella hace mucha pastelería vegana, es muy bueno lo que hace y es un lugar de esos para ir a refugiarse, ¿no? Como al contrario, estos lugares muy al paso, es un lugar donde te puedes ir sentar con la computadora, laburar, claro, hacer reuniones, eso me gusta mucho.
Bien.
En
bueno,
tu caso, ¿tenés, digamos, algunos parámetros como para evaluar, digamos, un café o una comida? ¿Hiciste algún curso, estudiaste algo? ¿O vas directamente por lo genuino de tu gusto y nada más?
Con la comida es más el genuino de mi gusto y la experiencia de ir a lugares y comer o conocer algunos tipos de platos. En café sí. Café especialidad, hice el curso como para aprender a hacer. No aprendí a hacer ni siquiera un dibujito, pero sí hice el curso y, bueno, con mi pareja en casa hacemos café. O sea, nos interesa ese mundo tanto del café como de espresso como filtrado. Entonces ahí sí tengo más criterio para, claro, reconocer lo que es, no sé, el amargor o lo que es el reconocer como los sabores que están en el café.
Ahí nombraste a tu pareja, quiero darle también un crédito porque te acompaña, sale en los posteos, se accede a las fotos también y prueba las cosas igual que vos también.
Sí, sí.
Así
sí,
que, ¿se comparten los platos?
Sí, por nosotros somos muy de pedir dos cosas y compartir mitad y mitad.
Bien,
cosas que la gente debe de odiar, a mí me...
No.
Porque es como que...
No, acá bancamos.
Se debate en la mesa.
Sí, tipo, pedimos estos dos, así probamos dos cosas distintas o... Sí.
Bien. Bueno, están entrando varios mensajes. Sí, yo voy a cumplir. 221-676-1035. Empanadas. En un rato vamos con empanadas. Ah. Ella se va a preparar para eso. Acá se reengancharon, dice Panadería Lebrel, que espectacular.
Sí.
Muy bien, coincidimos todos, sí. Dos consultas. ¿Redes de ella? Diga.
Sí, bueno, es @lutitravel. Yo siempre digo es Luti Travel Guide, pero es mucho más fácil poner Luti Travel, les aparece la foto y ya está.
Perfecto.
Es como, lo encontrás.
Y la otra consulta dice, ¿lugares para ir con hijos un día en que no se sabe qué hacer? Lo que pasa es que no especifica si comer, divertirse o qué.
Sí, pero, yo siempre digo que el mundo niños,
¿qué dirías?
Me pasa mucho con eso, que es que hay un montón de pedidos de la gente que yo no puedo cumplir porque no son, por ejemplo, cuando me dicen, bueno, estamos apto vegano o apto celíaco, es como,
sí,
a veces puedo registrar los lugares, pero yo no como específicamente eso.
Claro.
Entonces, y no dejan de ser lugares a los que yo voy.
Yo sí, lo de celíaco te lo completo yo porque mi mujer es celíaca.
Sí,
así
claro,
que
tengo una amiga. Tengo
yo,
ahí como cosas, pero bueno.
Eso.
Y para ir con chicos me pasa lo mismo, que es que, bueno, es el registro de mis amigos. Y también que depende del mundo, no sé, mi hermano tiene un montón de hijos y mis sobrinos nunca fueron a lugares para chicos. O sea, van a los restaurantes que va mi hermano. Entonces la gente te pregunta y sí, el lugar, los dos lugares más conocidos para ir con niños, tipo a comer y que puedan los nenes jugar, son Garden en Diagonal 74 y Carlitos, porque tienen lugar específico para chicos.
El de 54 y 9 también arriba tenía un lugar y había unas chicas que te cuidaban los pibes.
Puede
y más,
ser.
No me acuerdo, en una esquina, no me acuerdo el nombre. Bueno, pregunta para Luti. ¿Qué pregunta está? ¿El café con azúcar o sin?
Nada.
Sin
cero.
Azúcar.
Yo no, ya aprendí a no.
¿Tenía también?
Sí, sin azúcar.
Muy bien. Me gusta
algo,
este equipo.
Algo que me empezó a pasar, que puede sonar medio, viste, de tilinga esto de que ahora, como está tan de moda todo, uno se va como sofisticando un poco, pero desde que empecé a sacarle el azúcar al café y empecé a tomar mejor café, ahora tampoco me banco la leche. Me di cuenta que ya no me gusta más
negro,
el café con leche.
Black.
Mira. Prefiero el café solo.
Claro, nosotros en casa no tomamos más leche, tomamos filtrados, solo café oscuro, digamos café como viene. Cuando salgo a mí me gusta mucho pedir flat white, entonces esa es como la opción
único,
que tomo
claro.
con leche. Pero una vez que... Está bueno, hay como una cosa que dicen, ay, son insoportables, déjame que le ponga azúcar al café. Pero es interesante, los lugares que hacen café de especialidad, que se acerquen al público y le digan, che, primero probalo. Uh-huh. Porque si tomás un buen café, no está amargo. Porque justamente
claro.
entre la leche y el café se potencia el dulzor y no sentís que ese café es amargo y por supuesto que disfrutás mucho más el sabor de ese café. Yo la verdad es que cuando era chica no creí que nunca iba a poder tomar un café sin nada, tomé siempre edulcorante y ahora no puedo concebir ni al té, ni a nada le pongo nada.
Por eso uno cuando por ahí, no sé, es más fácil decir, ay bueno, qué exagerados, dame un café de batido del instantáneo y ya está, es lo mismo, no pasa nada. Y después te das cuenta que no. Y bueno, me parece loco esto que ya ahora no me gusta con leche. Prefiero el café solo.
Sí.
Luti, este viernes nos encontramos tu banda en Campania. ¿Campania, sí?
Sí, Campania.
Aguante vos, dice.
Pasó algo rarísimo. No, me parece muy flashero y lo voy a contar porque es espectacular. El domingo pasado una seguidora que no conozco, o sea, no sé quién es, nada, escribió un tuit diciendo, quiero armar un grupo de gente que siga a Luti para ir a los planes que ella propone porque no siempre tengo con quién ir. Tipo, estoy cansada de buscar con quién ir y no siempre estoy en el humor para ir sola.
Okay.
Y yo retuiteé eso y se armó un grupo. Como que la gente empezó a decir, sí, estoy, quiero, dale, me sirve, necesito. Y armaron un grupo de WhatsApp y son más de 200 personas en ese grupo de WhatsApp.
Tremendo.
Yo no estoy. Decidí que por ahora no iba a estar ahí. Me parecía que no.
Bien.
Pero me parece muy hermoso que se haya... O sea, me parecen muchas cosas. Primero, que en estos tiempos... Que primero, socializar en la vida adulta. Lo difícil que es socializar con otras personas cuando ya tenés una cierta edad. Después, que en estos tiempos socializar respetuosamente, poder compartir, que haya onda... Bueno, que se haya armado ese grupo, que se comprometan, o sea, que hay personas que ya se comprometieron, que ya pagaron una reserva para ir el viernes a una pizzería que yo recomendé. Me parece increíble, estoy re contenta.
Te pone muy feliz.
Sí.
Bien, el otro día te quería preguntar por esto, ¿no? Algunos te roban información también. Y pasó página 12, se publicó un artículo de un muchacho, ¿no? De allá de mi zona.
Sí.
Los sábados a la mañana, y no citaron la fuente, ¿no?
Ese es otro tuit que se fue reviral.
Sí,
es un lugar al que yo voy, el Boulanger Rodante, un lugarcito que está en Citibel, abre solamente los sábados a la mañana, una panadería, Marcos, un capo, espectacular lo que hace, espectacular su concepto, su idea, todo, a mí me gusta muchísimo. He hecho un montón de tuits, algunos les ha ido bien, pero este se fue muy, muy viral. Que en un momento yo dije, le voy a avisar porque no va a tener stock, o sea, no
claro,
es
porque
esa
el tipo
dimensión.
Tiene un stock determinado,
claro, no es
se vende todo y el tipo se va.
Claro.
Y no abre otro día.
No. Entonces, bueno, pasó eso y después él me escribió para decirme que lo habían entrevistado en Página 12 y que necesitaba unas fotos. Bueno, yo le mandé las fotos porque me dice, tenés más fotos seguro vos de la panadería que yo, obvio, le digo, sí, te mando.
Claro, pero el tipo no hace redes,
no
nada.
No hace nada.
Claro.
Y nada, salió en la nota en página, lo curioso obviamente es que no ponen, salió de un tweet, pero no ponen cuál es el tweet, ni el arroba, bueno, esas cosas de los medios.
Ahí está.
Ya está, o sea.
Bueno, determinadas cosas, ¿cómo te informás? ¿Cómo te enterás de determinadas cosas nuevas que van a aparecer y demás? ¿Cómo es tu búsqueda?
Muchas veces por circular por la ciudad, como siempre digo, algo muy de pandemia, que es mirar, como mirá, volver a mirar la ciudad con ojos de turista, como que no hay que irse lejos para poder turistear por el propio lugar. Entonces, mucho estar prestando atención a los lugares que veo que se están por abrir, mucho de ver circular por redes lugares que están por abrir o por seguir gente que está vinculada al mundo gastronómico y entonces comparte. Y a veces algún seguidor me manda alguna cosa, tipo, che, están por abrir tal cosa, tal lugar, mirá, pasé por acá, ¿sabés qué es? Bueno, un poco así van surgiendo las cosas.
¿Hay algo que no te guste de comida? Una cosa que digas, no, el otro día preguntamos ese tipo de cosas, después te voy a preguntar por las empanadas también, o un elemento, algo.
No,
acá dijimos, a algunos no nos gusta la miel, por ejemplo. Algo específico así.
Mi novio dice que a mí no me gusta la miel, pero porque nunca quiero comer miel.
Claro, bueno.
Pero no es que no me gusta la miel. Yo le digo, no es que no me gusta.
La tenés como prioridad.
El otro día medio que nos pasaba eso. En realidad consumíamos poca miel, no era que no nos gustaba.
Es eso, ¿no?
Claro, yo como...
A nadie es como, ay, no, miel no.
Claro.
No decís, voy a comprar miel porque no.
Pero hay gente que desayuna siempre, tipo, con... Y cuando lo hago me parece rico.
Claro.
Y cuando tengo que comer una cucharada porque tengo la garganta destruida, lo hago. Pero no se me ocurre consumir miel.
Bien, habitualmente. La pregunta que hicimos el otro día nos pareció que era como original, porque con las empanadas, era el día de la empanada. Si te traen ahora media docena, un solo gusto podés elegir de empanadas. ¿Por dónde vas?
Bueno, si tú, a mí me gusta mucho el Roquefort y me gusta mucho la... Sí, o sea, en general elegiría... Soy como muy de la empanada de verdura, por un lado. O sea, que no siempre que voy a un lugar a comer empanadas, siempre pido una de verdura.
Mira.
Eso no, no
falla. No hubiese pensado eso.
¿Sí? Siempre. Siempre pido empanada de verdura. De hecho, cuando voy a una de mis pizzerías favoritas, Pasillo, siempre pido la porción de Siberia que tiene Roquefort. Es una fugaceta rellena, pero tiene Roquefort y la empanada de verdura. Ese es como mi menú fijo en Pasillo.
Ajá.
Y pero si no, pediría una empanada con
pero
con
tiene Roquefort. Que ser media docena, todas de Roquefort, entonces.
Sí, porque creo que sí.
¿Otra pensaste?
Nunca me canso del Roquefort.
Bien. Fainá, ¿sí o no?
Sí, me gusta, pero tengo una polémica que es que...
Acá en La Plata no hay mucha tradición de fainá.
No hay mucha tradición de
fainá,
es muy porteño,
sí.
Y voy a decir, esta es la polémica, que desde que descubrí el fainá uruguayo de Montevideo,
mira,
para mí no existe
¿Y
más.
¿Qué diferencia tiene? O sea, ¿son los mismos ingredientes?
Como, sí, pero es como crocante, es como... De hecho, te hacen pedir el de orillo, se llama, que es el del borde, viene más crocante... Vayan alguna vez a Uruguay, a esos lugares tradicionales tirados de Montevideo.
Está muy caro Uruguay, ahora en una época valía la pena, pero ahora sale el doble.
Bueno, esperemos que vaya.
Está carísimo. Pero bueno, no vas a poder comer otra cosa que pizza, porque es barata, así claro. Que aprovecha y pedí fainá.
Claro. ¿Cocinas?
Poco, poquísimo, soy un desastre. Mira. O sea, cocina no, obvio, no, yo soy muy, muy básica. O sea, si fuera por mí, viviría omelette. Viviría...
Eso lo haces bien.
Sí, tengo como 5 cosas que hago. Sí, pero si estoy sola también. En casa como omelette, antes hacía pan de carne, que es como con carne picada y como
y jamón
con
y queso.
Sí. Eso me encantaba, como tradición familiar. Y después, o sea, cosas, por ejemplo, que no como, pero me encantan, pero no como porque a mi novio no le gustan, es el, y a nadie le gusta en general, es el hígado. Amo comer hígado, o sea, es como cosa de familia, de comida, de pobre.
Yo por familia también, en mi casa le van al gato el hígado, le compraban al gato a la familia, a la mascota.
Por
no
eso,
puedo comer hígado, por esa razón.
Pero a mí, o sea, si cuando estaba sola, como que cada tanto me gusta comprar hígado e ir a comer tipo a lo de mi mamá. Como,
claro.
Comamos esto que sé que a mi mamá, a mi hermana les encanta.
Las empanadas de No Tiene Gollete, ¿las probaron?
No conozco.
Zona de Meridiano Quinto, dicen acá. Tenés que ir. Mira,
bien.
Luti, bueno. te acaban de pasar algo que no tenías. Sí. Bueno, empanadas, danos dos lugares. Tres.
Soy bastante mala para el rango de empanadas.
Igual con las empanadas pasa siempre. Te juntás con gente a comer y es, bueno, pedíamos empanadas. ¿A dónde? Y es como que de repente mente en blanco. Nadie sabe dónde pedir empanadas.
Es como que tengo muchos lugares a los que he pedido, pero siento que no es un rubro estable. Eso me pasa con la empanada. Entonces, por ejemplo, Ruperto. En 44 tuve una época que me encantaba. Hacían empanadas raras. Después, la última vez que pedí era tipo, esto es una estafa. No. Hay una que se llama, creo que Matilda o algo así, pero a mí me molestan los lugares que son muy difíciles de pedir. Tipo que tenés que pedir un WhatsApp, que el mensaje, que el cosa.
Ah, no me la compliqué.
Yo quiero un link y pedir.
Directamente.
Claro. Es como me pasaba lo mismo con cuando empezó lo del pan de masa madre. O sea, mis lugares favoritos de pan de masa madre son los lugares donde puedo ir y comprar un pan.
Ahí está.
No que tengo que encargarte 3 días antes, ir a buscarlo a las 8 de la mañana. Como... Dale.
Me compliqué la vida, solucionámelo.
Quiero poder levantarme un día, que quiero pan y voy y compro.
Y vas y lo compras.
Sí, claro. Hay mucha apertura de lugares. Me acordé por esto que decías del pan de masa madre, que son innovadores en cierto punto, pero a la vez sobre productos que son clásicos. Sobre café, hay mucho de pizza, hay mucho de pan y panadería.
Bueno, ahora sí.
No hay muchas opciones en ese sentido de comer cosas más innovadoras, sino que son lugares nuevos, pero de comidas clásicas.
Sí, eso pasa un montón. Bueno, el otro día justo decía algo, cuando fui a Mar del Plata, fui a un lugar de comida asiática, porque en La Plata, o sea, en Buenos Aires hay un boom de la comida asiática. Sí. Vos ves a toda la gente que hace contenido gastronómico en Buenos Aires, están yendo a lugares zarpados.
Fui a uno coreano el otro día en Villa Crespo.
Ah,
sí,
bueno.
En Buenos Aires.
Y además eso, específico. Tipo coreano.
Coreano.
Tipo, acá no existe. Hay 3 lugares y yo casi diría que uno solo me parece como muy bueno. Y no, entonces, bueno, fui a Mar del Plata y un lugar en particular que hace comida asiática que es excelente. Bueno, estoy en Mar del Plata, pero voy a comer ese lugar porque después en La Plata no como. Claro. Como dice ella, hay mucho, sobre todo me parece que puede ser también un rasgo de los tiempos, mucha vuelta, por ejemplo, a la pizza. Claro. A la pizza, a la comida compartida, algo que podemos comer un poquito cada uno y bueno, salimos, comimos porque tenemos que socializar, queremos estar con otros, pero no gastamos en un plato de comida para cada persona.
Pescado, comer pescado en La Plata.
Uy, bueno, están esos como tipo los vascos,
el centro vasco.
Volvió el de, no fui, pero sé que volvió el de que estaba como en 15 y 69.
14 y 64 puede ser.
No, más en 69. ¿Cómo se llamaba? La Tasca de Paco, ¿no?
La Tasca de Paco, algo así, sí.
Ese lugar creo que volvió y siempre fue muy bueno, pero no he ido, no salgo tanto a comer pescado, como bastante en casa, o sea, comemos o truchón o salmón, pero en casa.
Bien, perfecto. El asado, ¿te gusta en su punto rojito?
A punto, siempre digo como para...
Es difuso eso, para el parrillero es una complicación. Bueno, pero vos... A ver.
No, más rojito que seco.
El parrillero te mira, hola Luti, ¿cómo andás? Si más saben que sos complicada.
No,
que complicado, pero que manejás información. A punto, le decía al parrillero.
Cuando es tipo el bife, eso es a punto. Para mí tiene que estar como un poquito rojito sin que sea ese punto muy crudo de que se ve muy rojo.
Ajá.
Pero no soy muy quisquillosa. Eso, me preguntabas qué no me gusta.
La Tasca de Paco, 12 y 70, dicen acá.
Eso.
Sí.
Creo que no hay nada que no me guste o eso, que sea tan quisquillosa que... Por eso cuando me enojo con alguna cosa en un lugar porque está mal, es tipo, está mal. Porque claro. Si no, no soy una persona quisquillosa con... No te voy a devolver un churrasco, un bife de chorizo, porque vino un poco más rojo. O sea, no, tiene que venir recontra reseco para que me...
¿Y te encontrás a veces con esto de que a veces se pone de moda algo y empiezan a abrir negocios y no todos manejan más o menos como se hace, qué sé yo? O sea, hoy hablaba del café.
Sí.
Pero bueno.
El café pasa eso.
Saca la ficha, más o menos, como...
Sí, el café pasa eso, que el café de especialidad se puso de moda, todo el mundo dice que hace café de especialidad y no todos hacen café. O sea, hay que entender que el café de especialidad es un producto.
Claro.
O sea, es un tipo de café que tiene un tipo de puntaje, un tipo de trazabilidad. Y eso, obviamente, el público común no lo sabe. Entonces, hay un montón de lugares que dicen que hacen café de especialidad y venden café Cabrales, por decir una cosa. Claro. En Mar del... Acá en La Plata... Sí, el... En La Plata no pasa tanto, pero sí pasa que no tienen café de especialidad. Pero bueno, vas a Mar del Plata y muchos de los cafés conocidos, que a la gente le encantan, que son re lindos, no cuidan el producto.
Entraron varios mensajes con el tema de pescado. Los mismos apuntan a Los Pingüinos, restaurante de pescado, 65.
Sí, me lo recomendaron mucho.
4 y 5, pero varios mensajes entraron, ¿eh?
Me olvido de ir.
Mariscos, cazuela, paella, increíble, nos te mandan la foto, todo,
nah,
mirá cómo
¿sabes
son.
¿Sabes lo que pasa?
Cómo
mi
son.
Novio, yo no comía mariscos, eso era algo que puedo decir. Cuando era chica no comía mariscos, ahora todas las cosas que no comía cuando era chica, las como no comía berenjena, no comía remolacha, ahora soy fanática.
Sí.
Y no comía mariscos. Y cuando empecé a comer mariscos, me puse de novia y no comí mariscos. Y son siempre para compartir.
Fatay en Yambora, todo comida armenia, sí. 11-43-44, están agregando acá.
Igual no probaron los fatay de mi novio, así que...
Pero no podemos.
Tiene la fama
casa.
Del mejor fatay, así que...
Pero no podemos caerte a tu casa. La Tasca de Paco, 12-70, dicen acá, siguen aportando.
Pero bueno, sí, diciendo eso que dice ella, no hay tantos de comidas como no. más, como que en Buenos Aires hay una explosión de comidas más étnicas, por decirlo de alguna manera.
Exactamente.
Y acá en La Plata hay muy poco de eso, ¿no? Hay como mucho más una vuelta como a la masa, como que nos volvimos a la pizza.
Y algo que se está que está muy de moda es esto de hacer como los featuring, que invitan a cocineros a un restaurante o a una cervecería y hacen como ese me salen todas palabras crossover, claro.
Levitating. Porque quizás quiere seguir con su estilo de quiere ser latilinga, claro. quiere.
Estoy en la es que por eso te digo, es muy delgada la línea para hablar de estos temas, porque uno como que parece que se está queriendo hacer el que sabe, y hay mucho de eso también últimamente, pero en ese sentido también cada vez más se juntan, ¿no?
Sí, eso tiene que ver por
y
un
no
lado
siempre
con
salen bien o sí.
Yo los que he ido funcionan muy bien en general, algunos explotan. Pasan dos cosas. Una es que se hacen mucho estos, lo que se llama pop-up, hablando en inglés, que son como el encuentro de dos lugares que se juntan. Eso tiene que ver con potenciarse, con el público de uno conozca al de otro, con que alguien, un cocinero invitado. A mí me parece espectacular. Buenos Aires se hace un montón y me gusta mucho. Yo soy como muy defensora de La Plata. Me gusta mucho que nosotros lo hagamos, porque siempre hay algo de estar tan cerca de Buenos Aires, que es que vivimos un poco a la sombra.
Claro.
Y que acá los lugares se la crean, que pueden hacer juntarse dos cafés y sacar una música y armar unos traguitos, me parece espectacular. Y después pasa otra cosa de la que estoy muy a favor y que creo que no pasa en Buenos Aires, y ese creo que sí es una innovación platense, que es que las cervecerías empezaron a dejar de vender papas fritas con cheddar y empezaron a invitar cocineros para tener, o sea, a mí que me gusta mucho la cerveza, casi nadie hace contenido de cerveza, es como que la gastronomía de vino, vermú, la cerveza es como de cuarta, y yo soy como birrera. Y la cerveza artesanal siempre fue eso, ir a un lugar donde comes horrible, como muy malo. Entonces que ahora hay dos o tres lugares en La Plata donde podés tomar excelente cerveza artesanal local y encima van cocineros y podés comer con un plato dignísimo, riquísimo.
Bueno, Astor, el Tap Room de Astor fue uno de los precursores en esas juntadas de...
Sí, los dos que más lo hacen son Astor y Laurus, el patio de Laurus. Para mí, que además son dos cervecerías excelentes de la ciudad de La Plata, me parece increíble. Antes lo hacía Barfus, que es el tridente de la cervecería, de las mejores cervecerías para mí de La Plata. Me parece espectacular, o sea, ir a Astor, que es casi un restaurante, que vos podés comer unos platos increíbles, cada fin de semana algo distinto, que además podés conocer otros restaurantes a los que no había ido para poder comer. Y tomar cerveza me parece zarpado.
Preguntas finales, porque no nos queremos robar más tiempo, no queremos aburrirlos tampoco. Ahí nombraste cervezas. Hace poco fui a una cervecería, no voy a dar la zona ni nada. Me quisieron dar, en vez de maní, pochoclo.
Sí, ahora
tomaron
está...
esa modalidad. Yo me paré y me fui.
Alguien sacó una nota hace poco en el diario de que ya no se podía sostener eso con la economía actual, de que ya no se puede dar como ese plus que se daba, ni el maní ni el pochoclo.
Pero, Luti, pochoclo.
Mirá, el pochoclo lo puso por lo menos la primera vez que yo vi pochoclo en la ciudad de La Plata, con pochoclera incluida, lo puso Antares Parador. Antares Parador fue para mí el precursor, porque tiene el cosito del pochoclo dulce salado.
Y Temple también tiene un barril gigante de pochoclo.
Y las últimas, uno es un clásico de este programa y la otra son por sí o por no, nada más. El clásico de este programa es orégano en el tuco, ¿sí o no?
Para mí que sí.
Para vos que sí, muy bien.
Yo sé que sí, acá se dice que no.
Mayoritariamente yo tengo un cocinero de renombre, dijo, ¿cómo era el de cocineros argentinos? ¿No?
Nos
dijo
Juan Braseli.
Juan Braseli dijo que no, definitivamente. Y puede la ser, otra, mucho club de barrio acá en la Ciudad de La Plata, hermosos para ir a comer. Para mí en un club de barrio es lícito el pingüino con soda y hielo en el vino.
Sí, yo soy...
Es lícito.
Para mí hay cosas que son como... Hay que ser menos cerrado y hay que experimentar las cosas. Yo voy a los lugares también y me la juego a lo que dice el lugar. A mí me gusta mucho ir a decir qué es lo mejor que puedo comer acá.
¿Qué
es lo mejor? ¿No?
¿Qué es lo que sale acá?
Que a veces no te pasa. Cuando fui a Ushuaia, nos pasó que en todos los lugares yo hacía esa pregunta y la gente me decía, a mí me gusta tal cosa. Y es tipo, no me importa lo que hago.
Claro.
Pues yo no te estoy preguntando.
No te estoy preguntando.
Yo quiero saber este lugar, ¿por qué es conocido?
¿Qué
es lo que la gente viene a comer a este lugar?
Perfecto.
Pero digo, no porque no me importe, pero sí porque tiene más que ver con, bueno, no sé tu gusto personal, no sé si me interesa tu gusto personal, pero me interesa saber, bueno, la gente viene siempre y pide tal cosa. Bueno, yo me la juego y pruebo eso.
Vamos por ese lado.
Sí.
Luti, fue un placer tenerte acá, ¿eh? Te felicitamos por el éxito que has tenido, por la onda, y gracias por haberte acercado, ¿eh?
Muchas gracias.
Un gustazo. Luti, che, pasó por acá, por Ya es hora.
La Cielo.